¡Bienvenidos a Dulce Compañía! ¡Oh, shit, corillo! Esto es otro domingo sabroso con ustedes, porque ustedes son mi dulce compañía. Oh, mi nombre es Ángel González, por si, no sé. Yo creo que posiblemente están entrando gente nueva, porque la invitada que tengo en el día de hoy ella tiene sus seguidores. Bueno, de eso vamos a hablar ya mismito, pero estoy bien contento de estar aquí vivo y perreando con ustedes. Vamos a saludar rapidito a la gente que está en el chat. Un saludito a Eviel9005, Karen, a Seid Kun, a Marcano, a la Pauli, que ya está en el chat y todo. ¡El Yeyo! No es él y yo. Yo, aquella vez, yo súper la saqué mal contigo. Dímelo, McFly. Cuando se acabe el show, quiero enseñarle, hermano, algo bien brutal. Algo bien brutal que tengo en este stream. Lo que yo les voy a enseñar a ustedes, ningún otro streamer, ningún otro podcastero, nadie tiene esa tecnología en sus videoproducciones. ¡Oh! Se lo voy a enseñar ahorita en el after show. Está bien, ya. Me voy a callar la boca porque yo sé que ustedes están muy emocionados de que yo saque a la persona que va a ser mi invitada en el día de hoy. Ella es una Twitch partner. Es decir, ella ha logrado una meta que muchas personas que están haciendo streaming de videojuegos están intentando llegar. O sea, hay algunos que intentan ser affiliate. Ella está en lo próximo. Ella está súper por encima. So, vamos a darle una bienvenida a Pauli.
Huepa, corillo, ¿cómo están? Estoy bien pompeada de estar aquí hoy, así que muchísimas gracias por la invitación, Pavo Pistola. Con ese intro, en verdad, me subiste los humos bien brutal, pero, nada, ya estoy blushing.
De eso se trata. Yo, si algo a mí me gusta hacer, es hacerlo a ustedes sentir bien. By the way, ok, so esto es pregunta seria, porque yo sé que tú eres una, a esta altura, tú eres una streamer profesional. Hoy es domingo, el momento que estamos grabando esto. O sea, yo te quité horas de trabajo, horas de stream al tú venir acá. O sea, nada que ver, ok.
¿Cómo? Nada que ver, porque realmente, o sea, siempre estoy trabajando. Después que tú estés en tus redes y también me gusta colaborar, como estamos haciendo. O sea, yo traigo mi comunidad para acá y los dos crecemos. O realmente no es como que yo estoy perdiendo, sino los dos estamos ganando.
Fuck yeah. Pues bueno, para aquellos que no conocen, Pauli Olmo, ella es una Twitch streamer, para cual aquellos que quizás no saben lo que viene siendo Twitch, es una plataforma de streaming, específicamente, bueno, se especializa en gaming, aunque ahora, pues por ejemplo, estoy haciendo Dulce Compañía en Twitch, también están hay muchas categorías de cosas como música, etcétera, pero me encantaría saber, Pauli, ¿Qué te atrajo de Twitch o qué te atrajo a meterle al streaming de videojuegos?
Pues al principio yo veía muchas streamers chicas y me parecía súper cool que para ese entonces, obviamente las nenas gamers eran algo como que estaban escondidas o como que la pulaban mucho, pues que había nenas en esta plataforma jugando videojuegos, tenían su comunidad, la pasaban brutal, como que era, se veía súper divertido. Y pues obviamente yo siempre he sido gamer desde los 7 años y dije, mano, esto es súper divertido, yo quiero hacer stream, quiero hacer una comunidad y quiero ser parte de esa comunidad de chicas gamers que, ¿verdad?, que quieren hacer un cambio en esta industria.
Nice. ¿Cuándo fue que tú, como tal, comenzaste en este mundo mágico del streaming?
Pues yo tengo mi cuenta de Twitch literalmente hace como 5 años, pero yo diría haciendo streams consistentemente y tomándolo más en serio como 3 años.
Ah, ok, so ya, yeah, ok, here we go. O sea, yo voy rápido.
Al principio yo estaba en la universidad y lo hacía como que por fun. Primero que todo, yo no tenía PC, yo era una full console gamer, yo no tenía cero conocimiento de PC. Ajá. Y lo que tenía era una MacBook. Yo empecé jugando League of Legends y obviamente existía el software para Mac, pero en verdad no corría ni el juego ni el software bien. So ahí fue que yo llamé a un pana que estaba estudiando ingeniería en computadora. Le dije, mira, bro, yo necesito una PC, yo quiero hacer stream, como que ayúdame. Y me ayudó a montar mi primera PC, que en verdad era, bendito, lo quiero mucho, pero una porquería de PC. Me costó como como $900, que en verdad fue un investment para ese tiempo. Yo estaba en la universidad, yo no tenía casi trabajo, so como que me costó $900 y después me encontré con el problema del puto internet. Es como que, mano, puñeta, ya tengo la PC, ahora tengo que bregar con el internet. Y yo, mira, mami, sube el internet, mi mamá trabaja desde casa, so yo le vendí que a ella le convenía también subir el internet. So, la logré convencer, subió el internet y ahí ya finalmente pude comenzar a hacer stream. Yo creo que yo tenía 25 años cuando yo comencé a hacer stream.
Nice. Me encanta que tú diste un detalle que no mucha gente, ¿cómo se dice esto? No mucha gente toma en consideración que a la hora de tú hacer streaming, aparte de tú tener una computadora peposa, si es que va a ser streaming con de juegos de PC, sino que tienes que tener buen internet, lo cual se hace bastante difícil a veces en Puerto Rico.
Todavía a ese nivel, 5 años después, yo peleo con Liberty todos los días.
Ok. O sea. Y es interesante porque técnicamente hablando, Liberty es en, like, la mejor compañía de internet que hay en Puerto Rico ahora mismo.
Eso dicen.
Muchas
no
comillas,
sé.
Muchas comillas. Uh-huh. Pero esa es la cosa. O sea, ahora mismo hay recursos. O sea, ¿tú has podido streamear establemente o el internet
no,
sigue
siendo? No, okay, nada que ver.
Yo tampoco, por eso te lo digo.
Nada que ver. De verdad, esta industria de por sí es difícil. Hacerlo en Puerto Rico es más difícil, a menos que tú seas puertorriqueño y que vivas afuera, que obviamente muchos han tenido éxito así, pero si tú vives en la isla, de verdad, hacer un negocio de esto es bien complicado, de verdad.
Yeah, man. Aparte del internet, hay muchas dificultades a la hora de uno hacer streaming. Tengo gran curiosidad de saber cuáles han sido algunas de esas trabas que tú has tenido a la hora de, pues, tú intentar hacer un streaming o tú intentar hacer cualquiera de tus producciones.
Pues, honestamente, no he tenido, ¿verdad?, tanto problemas como tal. Obviamente, al principio, como te dije, por ser chica, a veces los hombres pueden ser un poquito inmaduros. Ajá. Pero realmente he tenido mucha suerte, como que a mí me ha apoyado mucha gente. Y en verdad, lo más difícil es demostrarle a ellos que tú no estás haciendo esto por atención, sino porque realmente te interesan los videojuegos. En verdad, yo soy una persona súper competitiva. Si me has visto jugar en mis streams, tú sabes que todo lo que yo juego es competitivo. O sea, es como que, en verdad, esas ganas de querer demostrar que aunque yo sea chica, en verdad, yo no estoy aquí para mostrar tetas ni nada, que en verdad nada en contra, porque en Puerto Rico hace un calor cabrón y en verdad estar con camisilla es lo mejor. Pero, o sea, yo vengo aquí a jugar y a demostrar que las chicas podemos igual que los hombres, que esto es una comunidad para todos. Y en verdad, estamos aquí por el amor a los videojuegos. En verdad, eso, claro, es lo más importante.
Claro. Oye, pero tú sabes que yo quería dejarle eso un poquito para más ahorita, pero ya que lo traíste, eso de cómo te tratan los streamers, en particular los hombres. O sea, tú has Have you been harassed? O sea, ¿tú has sido acosada en tus streams? Que yo entiendo que es uno de los grandes problemas que hay en streaming en general, pero más aún si tú eres una fémina haciendo streaming. ¿Tú has sufrido de acoso?
Yo creo que no he llegado a un punto de acoso que realmente como que me haya causado algún daño emocional o físico. Obviamente siempre entran los trolls, pueden decir cosas como "oh, puta" o "enseña las tetas", cosas normal, pero es como que tengo buenos mods, ellos están pendientes, Instaban y ya para adelante. Como que ya tú sabes, si tú eres chica y tú vas a entrar a esta industria, ya tú sabes que eso viene. So, nada de eso te puede molestar. Damn. Porque realmente son comentarios sin fundamento y es gente triste que lo que quieren es sacarte una reacción y si se lo das, pues ellos ganan. Así que es mejor simplemente ignorarlo, seguir con lo tuyo. Pero gracias a Dios yo no estaba en ningún incidente fuerte de acoso. Yo sé que hay muchas streamers grandes que ahora mismo están batallando con stalkers, o sea, logran tener su dirección física, la llaman, le hacen DDoS, o sea, bien serio, y la policía no lo toma en serio, como que hacen órdenes de restricción y no los cumplen, y potencialmente yo creo que hasta varias chicas han terminado muertas por stalkers que han sido streamers.
Pero de de streaming, o sea, porque anda pa'l carajo.
Creo que fue una historia hace 2 años, no me acuerdo si era de California, de una chica que tenía un stalker, ella lo denunció, toda la cosa, y el stalker terminó por matarla, y como que pues en ese momento se hizo la noticia, estuvo la gente pendiente y después murió, como que ya hasta que vuelva y pasa otro caso y hasta que mueren nadie se lo toma en serio.
Cuando tú ves cosas como esa, like, ¿eso no te quitan las ganas de hacer streaming, considerando...?
En verdad que cuando son ataques a mi físico, nada que ver. Si atacan como yo juego, yo soy una persona bien sentimental. Y, por ejemplo, si yo llevo como que un losing streak o algo, he perdido 2 ranks corridas y alguien escribe, eres una mierda. Acho, en verdad,
sí, ya.
Yo trato de no demostrarlo, pero por dentro es como que, uff.
Sí, sí, bendito. ¡Oh! ¡Dímelo, Karen! ¡Oh, el efecto de Totú! ¡Míralo ahí! Un abrazo. Oye, motherfucker. ¿Tú sabes qué? Yo creo que le pasó a esto, que se le... Why is this camera focusing? What the fuck is happening
with this stream? No es un stream si no hay problemas técnicos, ¿ok? O sea...
¿Qué ha sido lo peor que te ha pasado durante un stream? Fuera de lo técnico, obviamente, porque obviamente todo... Si has streameado, se te ha caído un stream a mitad o ha estado...
100%, a cada rato.
Ha estado muteado por mucho tiempo, pero...
Yo empiezo todos mis streams muteada.
¿Tú así?
Literal, bien pompia. ¡Hola, Corillo! ¿Tanto tiempo? ¿Cómo están? Y ellos como que, no te escuchamos. Y yo, puñeta.
Dímelo, Play Chat.
Pues mira.
Pero ahora sí, para salirnos de lo negativo, ¿cuál ha sido la peor experiencia que tú has tenido?
Pues la situación más pendeja del mundo. Obviamente, pues soy chica y las chicas cada mes pasan por un, ¿verdad? Un proceso biológico que no le pasa a los hombres. Así que yo estaba en esos días, estaba jugando un juego competitivo. No me acuerdo si estábamos ganando o perdiendo, pero yo no sé, alguien me dijo algo y yo empecé a llorar, como nada, o sea, empecé a llorar en el stream, tuve que quitar la cámara, o sea, porque no, y tuve que mutearme porque literalmente lo que se escuchaba era un...
¡Ay, Dios mío, qué bad trip! ¡Ay, qué horrible! Pero, wow, sí. Ok. I'm sad y todo, porque es como que, wow, eso a mí no me va a pasar.
Ni tan siquiera fue una cosa súper como que el mega insulto, fue una tontería, pero es que como que yo soy sensitiva, más estar en esos días, como que simplemente quise llorar y empecé a llorar en el stream.
Claro, claro. Ahora, para irnos a lo positivo, ¿cuál ha sido de las cosas más cool que te han pasado a ti durante un stream?
Bueno, en verdad, he tenido un montón de raids super cool de, no sé, de streamers que considero como que, grandes. Me acuerdo cuando estaba Arce bien pegado, que él jugaba League of Legends profesionalmente, me había hosteado. También como ser partner para mí, eso fue como que me abrió las puertas a muchas cosas, porque, por ejemplo, podía ir al TwitchCon como partner y conocer a todos mis streamers favoritos sin tener que hacer fila, podía compartir los mismos cuartos con ella. Y obviamente yo soy una streamer pequeña, pero pues ese badge como que me dio ese backstage access y estaba super fangirling, como que, oh my god, tengo a Pokimane al lado mío.
Nice. Oye, pues tú sabes qué, vamos a hablar precisamente de eso. Como dije al principio, tú eres una Twitch partner, que eso es, you know, tú eres una Twitch partner, tú estás en el elite de Twitch. So, me encantaría saber un poquito sobre, tú sabes, cuál fue el proceso para llegar a esa meta tan prestigiosa.
De verdad que yo tuve mucha suerte, porque cuando a mí me dieron el partner, los requisitos no eran los mismos que son ahora. Antes no había como un guideline que tú tenías que cumplir para que ellos te consideraran. Antes era, tú enviabas un email si tú pensabas que tenías las cualidades para ser partner y ellos decidían. Entonces, para ese entonces, yo creo que estaban empezando con... Twitch Latinoamérica, y ellos querían más streamers de Latinoamérica de distintas áreas, que no hubiese mucha representación. So, mucha gente cuando solicita en inglés. Yo solicité en español y expliqué que yo soy de Puerto Rico, tengo una comunidad pequeña, que represento al Caribe, que quiero, ¿verdad?, llevar los esports en el Caribe a otro nivel y desarrollarlo, etcétera, etcétera. Y pues parece que eso les gustó, porque pues hay una área que está underrepresented. Y ahí me dieron el partner. Obviamente ahora es totalmente distinto. Yo pienso que si yo llegara a aplicar en estos momentos, yo no sería partner porque no cumplo con los requisitos de viewership, que yo pienso que es lo más difícil. Tú puedes tener muchos followers, pero mantener el viewership en tu canal es lo más complicado, de verdad.
Yo para ser partner, yo necesito tener... yo creo que son 75 personas.
Son 75 todos los días, porque... Tú puedes tener un día súper bueno que tuviste 100, otro día que tuviste 20, otro día con 30, pero no, ellos quieren esa consistencia. Y o sea, pues, en verdad, está complicado porque ahora mismo hay mucha competencia y el hacer streams para los viewers hispanohablantes es bien... Primero que todo, somos una minoría y estamos compitiendo con un grupo bien pequeño.
Yo.
Y también normalmente la gente de Puerto Rico, por lo menos yo también, o sea, admito que yo veo streamers en inglés. Yo no veo muchos streamers en español, aunque mi stream es en español. Aunque en verdad es más Spanglish, pero yo soy una que siempre veo streamers en inglés. Trato de vez en cuando apoyar, ¿verdad?, a mis amigos streamers de Puerto Rico y ver streamers, ¿verdad?, que hablan español, pero pues... La realidad que si tomas la decisión de hacer stream en español, también eso tiene sus retos.
¿Qué tú entiendes que es alguien que va a empezar a hacer streaming, ya sea en Twitch o ya sea en donde sea? ¿Cuál tú piensas que debería ser su primeros pasos? Y esto es fuera de cómprate la webcam, cómprate...
Claro, de lo técnico.
Exacto.
De verdad, tú tienes que tener una personalidad que a la gente lo va a mantener entretenido por horas. Tienes que tener algo que haga que tú resaltes de los más streams, ya sea porque eres súper bueno en un juego en particular, como dije, tienes una personalidad que hace a todo el mundo mearse de la risa, algún talento escondido especial que nadie nunca haya visto. Es bien complicado, de verdad, o ser, lamentablemente, una chica súper atractiva con senos semi-grandes. Porque la realidad es que, pues, la mayoría de las chicas, en verdad, atraen viewers, pero eso no significa que se queden. O sea, obviamente los hombres entran por curiosidad, pero si se enteran que es una mierda de persona, no se van a quedar. So.
Mano,
pero...
eso está... Te pregunto eso porque... Y qué bueno que especificaste el aspecto de personalidad, porque yo conozco... hay personas que hacen streams todos los días, múltiples horas. Claro. O sea, hay gente que le mete tiempo para, tú sabes, hacer...
Honestamente, eso es bueno, pero eso no va a determinar si tú te haces grande o no. Yo he escuchado streamers grandes hablar sobre este tema, obviamente, y ellos dicen, mira, en verdad, tú no tienes que grindear. Tú lo que necesitas es algo que... Tú puedes estar streamando 3 horas, 3 veces a la semana, y durante esas 3 horas, si tú entretienes a 100 personas, 200 personas, como que ya, tú no tienes que streamear todos los días y, ¿verdad?, agotarte físicamente y emocionalmente, porque eso no es saludable. O sea, obviamente al principio, pues sí, porque si tienes 0 seguidores, pues de alguna manera tú tienes que conseguir seguidores. Pero cuando tú llegas a un punto que ya tienes como que una comunidad pequeña, no tienes que seguir con ese grind.
Lo otro también es el hecho de que hay gente que están streameando y ellos ni parecen que la están pasando bien. Ellos están like...
No leen el chat. Es súper importante. No importa si tú tienes un viewer, 2 viewers, lee el chat. O sea, a veces yo entro a streams de amigos y yo escribo, hola, ¿qué es la que...? No me contestan y yo... Como que yo puedo entender que quieres hacer stream for fun, pero ¿cuál es el punto de hacer stream si ni tan siquiera vas a leer el chat? Como que, ¿para qué hacerlo en stream? ¿Qué tú estás esperando? ¿Que pase un milagro y entre 100 personas a verte? Como que tú, no, lee el chat.
¿Qué otras cosas tú piensas que son errores comunes que hacen personas cuando están streameando?
Maybe hasta invertir mucho dinero en su setup al principio.
¡Oh,
cuando...
espérate! No sé por qué. Me encanta que tú estás diciendo eso. Yo he visto tanta gente que la ha metido... Tiene un set cabrón, tienen las cámaras más cabronas y una mierda lo que hacen. Y no.
I mean, si a ti te gusta la tecnología y eres aficionado a eso, pues cool, como que, pero no sé, como que a veces pues tú ves gente que tiene un setup cabrón y como que yo pienso que algo que debería ir escalando. Si tú tienes el dinero para hacerlo, go for it, en verdad. Yeah. Como que yo no te voy a decir qué comprar y qué no. Pero yo pienso que lo primero es enfocarte en tu contenido y luego en lo demás. Y muchos de los streamers que son grandes ahora empezaron con un setup super mierda. Todas estas cosas que yo tengo, o sea, ya les dije, yo empecé con un chustro de PC. ¡Uy! Y he ido ahorrando y como que haciendo upgrade.
Ahora mismo, como que, ¿qué tú piensas que es lo que alguien que va a empezar necesita? Yo no sé si esto fue la misma pregunta que yo te hice ahorita, como que aparte de lo técnico, ¿qué es lo que la gente necesita para...?
Pues mira, en verdad tú tienes que básicamente prostituirte en todas las redes. Aunque a veces puede ser un poco annoying, pero los collabs, subir en Instagram que está vivo, subir en Twitch, en Reddit, en Facebook, en Instagram, Twitter, no sé si lo mencioné, en todas las plataformas que tú puedas subir que tú estás en vivo. En los foros, o sea, si tú eres alguien que juega Valorant, pues en los foros de Valorant, si juegas League, pues en los de League. Como que busca tu comunidad, tu nicho, tus mejores amigos. O sea, si eres gamer, tus amigos son gamers, tus primeros seguidores, tus primeros viewers van a ser tus amigos. Digo, si es que son amigos de verdad. Si no son amigos de verdad, pues ya tú sabes.
Eso es lo otro. Tú sabes que a mí me da gracia.
Yo los mando para buen sitio.
A mí me da gracia porque siempre hay muchos tutoriales y muchas cosas que son como que, tú sabes, cómo moverse en esto de creación de contenido y todo eso. Y muchos de los primeros pasos es envíale los videos y tus cosas a tus amigos y familiares para que ellos compartan y te apoyen. Es como que, cabrón, they don't give a shit. Ninguno de mis amigos y mi familia no sabe conectarse al internet. Vamos a hablar claro. So, you know. What the fuck are they gonna help?
Pero es un view, olvídate. Tú lo que quieres son los números al principio. O sea, aunque tu mamá no sabe un carajo de la que está viendo, tú mira, mamá, mira esto. Ah. Y que ella le dé el link. Pero no, por lo menos yo, casi todas mis amistades son gamers, so. Y si juegan algún juego contigo, pues como que haz ello parte del contenido.
A la hora de las personas que van a streamear, como que a la hora de seleccionar el juego, o sea, ¿importa si es un juego que es bien popular, que está sobresaturado?
Tú juegas lo que te haga feliz, porque lo que te haga feliz es lo que, ¿verdad? La gente se va a dar cuenta que te lo estás disfrutando y la gente te quiere ver disfrutando juegos. Aunque también es entretenido ver a la gente encabronarse en los juegos, pero definitivamente juega lo que tú te sientas cómoda jugando, lo que tú disfrutes. Si tú estás jugando un juego muy saturado, obviamente la gente va a ver a los pros o los que ya conocen. No van a ir al final a ver a Pepe Perendingo, que no sabe quién es, jugar un juego solamente porque está de moda. Van a verte si de verdad ven que te estás disfrutando el juego.
Ok, porque es que yo siempre, a la hora, yo me paso haciendo research de ver cómo uno puede seguir creciendo en plataformas como Twitch y eso, y una uno de los consejos que tienden a dar es no jugar un juego que está sobresaturado, como que no juegue un Fortnite, pero a la vez como que, coño, ¿qué cojones?
I mean, pero si a ti te gusta, sí, claro, pero si a ti te gusta jugar Fortnite y te lo disfrutas, go ahead, como que nada está escrito en piedra, eso es como que... Una recomendación, pero si te lo disfrutas y tienes gente con quien jugarlo, te van a ir a verlo. O sea, todo es relativo, de verdad. Esto es mucha suerte, to be honest. Como que te pueden dar todos los consejos del mundo, pero eso no significa que you're gonna make it. Hasta yo he hecho cosas dentro de la industria, he logrado cosas, pero yo no estoy ni cerca a ser una streamer grande o, ¿verdad? Llegar a donde quisiera llegar.
Yo entré a Twitch realmente sin mucha expectativa de, you know, convertirme un...
Es que así debe ser, claro.
Y la cosa es que, pues, lo hice el propósito realmente fue para yo poder continuar el podcast, porque de la forma que yo hacía este podcast era, pues, teniendo a alguien enfrente a mí, tener una conversación. Obviamente, pues, por la situación de la pandemia, pues, como que me obligó a adaptarme a la situación... Y ahora yo la estoy pasando, cabrón, en fucking Twitch. O sea, jangueando con gente como Pixel Daddy o Karen Ra, Pauli. O sea, de momento he encontrado gente y en esta situación de distanciamiento social he encontrado comunidad. you know.
Y eso es lo lindo también de una comunidad pequeña, porque básicamente puedes compartir one on one con la gente, puedes leer a todo el mundo, puedes responder a todo el mundo. Obviamente uno quiere crecer y tener muchísimos views, pero también cuando llegas a ese punto, pues se pierde un poco esa sensación de comunidad. Y no se pierde lo de comunidad, sino esa conversación que tienes con cada uno de tus viewers, y entonces empiezan también a criticar, ah, ya tú no contestas a nadie, ya tú no lees a chat. Y es que en verdad llega un punto que es difícil leer a todo el mundo.
I mean, ¿tú has pasado por esa situación en donde tú estás like, diablo, tengo... Porque yo soy uno que yo me siento mal si yo estoy, yo estoy hablando contigo y no veo un mensaje y no saludé a alguien.
Primero que todo, yo soy despista, empezando por ahí. O sea, yo soy la peor streamer del mundo. Como te dije, siempre tengo problemas técnicos, siempre tengo un reguero leyendo chat, como que siempre... Siempre es una aventura, pero eso es parte de la diversión.
Sí, mira esto, Mighty me está diciendo ya, papo, no lee el chat, estamos en picada. O sea, yo me siento mal porque honestamente...
Claro.
Yo siento que es como que, mano, si esta gente está aquí conmigo...
Mano, y también cuando tú estás pendiente a los números, tú, wow, llegué a los 40 viewers y de momento bajaste a 36, como que, diablo, ¿qué dije? ¿Qué hice? Como que ya no doy risa, como que la gente se aburrió. O sea, también una cosa es como que no estar pendiente a los números, sí. Aunque es difícil porque, pues, obviamente tú quieres ver tu crecimiento, pero claro. En verdad no es bueno para tu mental.
No, chacho, ni para el carajo. Yo de verdad, yo le picheo hasta claro. Que como que el stream se está acabando y de momento es como que, a diablo, hoy se metió un par de gente, o wow, este stream fue una mierda. I'm never gonna play this shit again.
Exacto, pero eso es bueno porque entonces sabes también qué funciona y qué no.
Ya lo, bueno, hablando de cosas que funcionan y no funcionan, en este momento yo voy a tener que hacerle un freestyle a Mighty JR Gaming y a Pixel Daddy-O, porque ellos han acabado de repartir beats a lo Tutti Plane. Y hablando de este tipo de cosas, de que esto es un call and response, yo tengo que responderle a la gente. Este recíproco, dando y dando. So, vamos allá. Es más, Pauli, yo le voy a hacer un freestyle a Pixel Dadio y a Mighty JR Gaming. ¿De qué tú piensas que qué tema yo debería tocar en ese freestyle?
La cuarentena.
Cuarentena, tírame otra.
Vamos a ver,
Ahora mismo, si tú pudieses ir para cualquier sitio, ¿para dónde tú irías?
Japón, full 100%.
Para Japón. ¿Y qué tú harías en Japón?
Comer de todo.
Comer de todo. Ok. Pues esta canción, Japón Comelón.
Japón Comelón. Me gusta.
Japón comelón, un saludo a Mighty Gaming y también a Pixel Daddy-O, Yo quiero ir pa' Japón y fumarme un blon porque soy un comelón. Yo quiero ir pa' Japón y fumarme un blon porque soy un comelón. Estoy en protesta, mira puñeta, dame una tripleta, en Japón no la tienen. Ahora tengo que ir a otro sitio que me envenenen con un poquito de sopa de murciélago. Y vamos a ver qué va a pasar, todo el mundo se murió. Wow, esto se puso bien dark. Ok.
Eso fue en China, no en Japón, pero dale.
¿Verdad? Yo me di cuenta que yo, like, wow. Am I being racist right now?
Yo dije, I prayed for you. Taking it too far.
Cancel papo, ya ve en el chat, hashtag cancel papo. Me fui cancelado. Mismo, hablando de como que esa interacción en you know, en esto de streaming, like, no sé, esto ahora mismo, este tipo de interacción como que sale naturalmente. Esto no es algo que yo, I didn't plan for this shit, it just happened.
Claro.
Y es como que, pues, vi cómo la gente estaba interactuando, vi que la gente le fucking gusta cuando yo me tiro el uy, y es como que, ah, pues, more of that.
No, y como te dije, tú tienes un nivel de producción, obviamente, que le has dedicado tiempo y eso es lo que lo hace divertido.
¿Cuáles son tus metas? Ya sea con Twitch o streaming en general, como que cuáles son tus metas en este ámbito del streaming.
Mano, eso es una pregunta que hasta yo misma me estoy haciendo últimamente. Yo creo que con esto de la cuarentena tiene a uno como que pensando como, what the fuck am I doing with my life?
Bien cabrón.
Pero en verdad,
A mí lo que me ha pasado ha sido como que, is this my life now? Is this it?
100%. Pues mira, en verdad a mí me gusta mucho la industria del gaming. Me encantaría si no se me da, ¿verdad? Primero que todo, me encantaría vivir full time de ser streamer, pero pienso que no creo que eso vaya a pasar. Igual lo mantengo como hobby, no me muero, ¿verdad? Por si no se me cumple ese sueño. Pero sí me encantaría poder mantenerme dentro de la industria del gaming, ya sea trabajando con algún desarrollador de videojuegos, por ejemplo, como yo trabajo como community manager en una agencia de relaciones públicas, que eso básicamente maneja redes sociales de cuentas, marcas. So, mano, estaría brutal ser community manager de algún juego o de alguna compañía grande de videojuegos, o maybe hasta aquí en Puerto Rico, porque sé que también los desarrolladores de videojuegos en Puerto Rico están aumentando, hay mucho interés, mucha gente creando juegos. So, básicamente eso, ¿verdad? Me quiero mantener en el gaming de alguna manera u otra, ya sea por mi profesión que estudié o ya sea como creadora de contenido. Y pues nada, ¿verdad? Seguir creciendo mis redes. Me gusta, no me gusta usar la palabra influencer, pero me gustaría ser una persona que la gente puede ir si tiene, ¿verdad?, alguna duda, pregunta sobre la industria, sobre el streaming. Y pues eso.
Tú le metes al modelaje, ¿verdad? Tú eres una chica de la agencia de Gym Models. ¿Cómo es que tú entras?
Eso es otra historia bien graciosa. Ajá. Si tú supieras, ok, obviamente les dije que yo llevo jugando videojuegos desde los 7 años. Yo fui bien tomboy toda mi vida. Yo era bien al garete, bien brusca. Era de la que siempre jugaba con los nenes en la escuela, tirando tierra. Y mi abuela un día decidió que un día bastaba de ser tan, ¿cómo te digo?, al garete, y me pusieron en clases de modelaje para refinarme. Oh, y la cosa es que verdad me gustó mucho.
Ok, so eso es lo que significa refinamiento. Cuando hablan de refinamiento y modelaje, es como que refinamiento es como que,
exacto,
we're gonna make you an actual girl.
Exactamente, como que ser proper, ¿verdad? Puestecita. No una loca gritona, brusca.
Okay.
Así.
¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Te gustó? ¿Eso fue?
Pues como dije, me encantó, me gustó mucho el modelaje, me gustó como que esa atención de caminar en la pasarela, y seguí en el modelaje. Hubo un punto en la escuela donde como que donde yo estaba realmente no había mucha gente que jugaba videojuegos, ni veía anime, ni nada de eso. So, como que todo eso yo lo tenía escondido y todo el mundo me conocía como la modelo. Nadie sabía quién era Paulina, ¿verdad? La Paulina de la casa, que en verdad se encerraba en su cuarto a jugar, a ver anime, a leer manga. Conocían a la Paulina que iba a modelar, se vestía bonita, bla, 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 bla. Y en verdad como que en parte para mí eso estaba ok, porque yo veía lo que le hacían a los nerds en la escuela, como que los bulleaban a otro nivel, y yo en la escuela tampoco era como que la más bonita del mundo, so como que pues yo, no sé, me dejé llevar como que por las cool para sobrevivir en la escuela.
¡Ah, diablo! Ok, sí, tú tuviste que meterte en ese click de high school fucking,
exacto,
grupos sociales. ¡Qué viaje! Pero ¿tú piensas que eso fue algo positivo en tu vida o qué es la que hay?
Realmente high school a mí nada me afectó en lo absoluto, so realmente me da igual. Yo después como que en verdad a mí me gusta el gaming, y cuando las redes sociales y toda esta vaina de Instagram y Facebook, cuando como que te dieron una plataforma para expresar quién tú eres, fue que realmente empecé como que a hacer más yo, porque me encantaba hacer cosplay, so subía fotos de cosplay, subía cosas bien nerdy, bien geek, y como que la gente ahí como que, wow, espérate, tú eres una fake loca, tú no eras así en la escuela. Y yo, no, esta soy yo.
Ah, diablo, sí, como te vieron hacerlo después, que realmente you were showing who you really are. Y esta gente, esta tipa es una poser. ¡Qué mierda! ¡Qué mierda!
Pero yo creo que ya todo el mundo ha llegado. Y también otra cosa es, como les dije, yo era bien tomboy. Yo en la escuela siempre jugué deporte. Yo fui bien deportista, tuve el equipo de soccer, el equipo de softball, el equipo de cheerleading, como que yo estaba en 20,000 deportes. Y cuando yo le digo a la gente, yo estuve desde sexto grado hasta que me gradué de high jugando baloncesto. Y cuando yo le digo a la gente que yo jugué baloncesto toda mi vida, es como que... Loca, tú no pareces que tú juegas baloncesto, tú pareces modelo. Y yo, bueno, pues sí, pues las dos cosas. Igual,
both, bitch.
No sé si tú me
you
sigues.
Can be both.
Ajá, yo no sé si tú me sigues en Instagram, que también corro patineta. Y la gente como que, loca, tú no pareces que tú corres patineta. Y yo, what am I supposed to look like?
¿Qué cojones? Como que, sí, tú tienes que verte como la profesión que eres. Yep. Yep.
Yo sigo, y lo bueno de las redes sociales es que tú encuentras un montón de gente, ¿verdad? Yo creo que ahora muchas chicas han podido salir de su shell y expresar quién verdaderamente son, y tú ves chicas súper hermosas que también hacen todas estas cosas, y tu puñeta, no soy la única, qué cool, como que, y no sé, y como que eso también nos da esa confianza de seguir expresando quiénes realmente somos.
¿Y cómo tú entras a G-Models? Eso fue como que... Eso fue como con audición. ¿Cómo es que tú entras a esa agencia?
Más o menos. Yo primero empecé por una agencia que se llama Desiree Lauri. Cuando yo era más chiquita, solamente habían como tres agencias y Desiree era la más cercana que me quedaba. Y pues yo estaba en esa agencia. Y pues después, cuando me mudé a San Juan, obviamente habían otras agencias que estaban teniendo mayor éxito. Y pues tú vas a una audición, te toman fotos y nada, en verdad, sí. Cuando hay trabajo, le envían tus fotos ya sea al diseñador o al cliente de alguna marca y ellos deciden si te quieren usar para alguna campaña o algo. No te voy a negar, la industria de la moda es como lo describen, en verdad es un asco.
De verdad.
O sea, hay mucha inseguridad, mucho envidia, mucho favoritismo. A mí me afectó también las inseguridades a otro nivel, porque obviamente tú estás rodeada de mujeres hermosas y uno tiene sus inseguridades y se pasa comparándose. Eso
sí, eso
un tiempo
que
también me
un ataque a la autoestima bien cabrón todo el tiempo.
100%.
Qué horrible. Y tú, pero llegaste a salir en alguna campaña, sea publicitaria, fotos de modelaje.
Sí, hice muchas fotos. Creo que mi éxito mayor fue cuando salí en la revista Imagen. De hecho, yo...
¡Oh, la tienes por ahí! Buscar ahí. ¿Viste? Pauli está preparada, me gusta su estilo.
Creo que está él.
Dígame, caballero, estamos rompiendo el esquema. Estamos haciendo un live reading de revista Imagen. La primera vez que yo creo que se hace referencia a esa revista en un podcast. Vamos a ver.
Soy yo.
¡Wow! ¡Qué fucking cool! ¡That's cool! ¿Y cómo fue esa experiencia? O sea, ¿te gusta modelar?
Sí, es brutal.
Sí.
En verdad, lo más que a mí me encanta es la fotografía, de verdad. Y yo sé que querías hablar de este tema, de lo del OnlyFans, o
vamos a hacer esa transición. By the way, saludo a Yerbalife. Yerbalife, él está viendo esto en la calle y él lleva desde ahorita en el chat dándonos un reporte del estatus de su batería. Ahorita estaba 4%, 1%. Y vamos a hablar ahora de esto. Yo tengo entendido, Pauli, que tú estás en OnlyFans y tengo gran curiosidad porque ya tú, eso es un tema súper caliente recientemente. So, realmente me encantaría saber cuál fue tu decisión tras entrar a OnlyFans y qué tal ha sido tu experiencia en esa plataforma hasta ahora.
Pues, como dije, ¿verdad? A mí me encanta la fotografía, me encanta el cosplay. So, como yo no tenía a nadie realmente que me tomara mis fotos, yo compré un trípode, me compré una cámara buena y me empecé a tomar fotos a mí misma. Y pues, yo tengo 30 años y yo dije, este cuerpo a mí no me va a durar para siempre. Así que yo voy a tomar fotos nudes de cosplay, de anime, porque primero que todo me siento empoderada, segundo me hace sentir sexy, tercero me encanta disfrazarme y cuarto me encanta la fotografía, eso podía mezclar todas esas cosas. Entonces yo al principio estaba en una plataforma que se llama Ko-fi, que es más bien para apoyar, ¿verdad?, creadores, para que puedan comprar sus disfraces, o si les gusta lo que hacen, pues los puedes apoyar de esa manera, como si fueses a suscribirte, ¿verdad?, por Twitch. Mm. Pero obviamente después comenzó el auge de OnlyFans. Obviamente OnlyFans logra su éxito por las fotos de desnudo, pero en verdad yo eso no es lo mío. Admiro a todas las chicas que se atreven a hacer eso y se dedican a eso, pero lo mío es más bien algo más artístico. Así que empecé a subir fotos en OnlyFans por la curiosidad de cómo iba a ser, y en verdad me fue súper bien, pero me enteré, en verdad, OnlyFans no es tan fácil como la gente piensa que es. Primero que todo, OnlyFans te quita muchísimo del dinero que te hace. No solamente eso, no puedes linkear la PayPal, tiene que hacer a través de otras plataformas porque es considerado sex work y no todos los bancos ni todos los lugares aceptan ese tipo de dinero. No ¿qué? Sé, como que algo que aprendí luego. Sí. Wow, aunque tú no hagas desnudo, lo consideran sex work, so...
Okay.
Sí. Entonces, como yo vivía en Puerto Rico...
Y disculpa, y de verdad, para que te entiendas... Yo estoy tan genuinamente curioso de esto, porque es como que este es el tipo de cosa que tú ves, pero you don't know how this shit works. Y entonces me interesa mucho eso que tú estás diciendo, porque, número uno, confirmando que en efecto la idea de que OnlyFans es solamente desnudo, etcétera, etcétera, me la acaba myth busted adelante.
No, y hay mucha gente, hay músicos, artistas, como que se supone que la plataforma sea para todo tipo de persona creativa que está buscando como un Patreon, ¿verdad? Que lo apoyen, pero se hizo famoso porque pues permitían ese tipo de contenido y explotó.
Y eso te iba a preguntar, o sea, si se supone que fuese una plataforma estilo Patreon y eso... ¿Por qué pegó por ese tipo de contenido adulto?
Supongo que por la accesibilidad, o sea, no tienes que pagar una membresía como tal, me imagino como otras páginas. Realmente yo no conozco mucho de la industria del porno como tal, no sé cómo son las cosas, pero yo me imagino que porque primero que es safe, segundo, tú puedes interactuar con la persona, la chica te escribe, te puede enviar, es como una experiencia personalizada. Yo creo que eso es lo que lo hace tan atractivo. No simplemente estás viendo un video o, ¿verdad?, algo genérico, sino estás teniendo ese one-on-one que estábamos hablando ahorita con la chica.
Ok. So, como si fuese un Twitch streaming en donde posiblemente you can see some boobies or some shit.
Exacto, where it's legal.
¡Qué jodido! Y ahora, by the way, Karen dice, habla claro, papo, va a hacer un OnlyFans por eso de las fotos del hot tub de los otros días. O sea, que hay gente que... Mano, yo voy a hablar claro. Si yo me enterara que hay demanda para yo abrir un OnlyFans, yo lo abro. I don't give a shit. You gotta get that money. Por eso es que eso, para mí, eso de OnlyFans es algo que...
Pero lo que dicen,
más bien lo que digo,
a mí nada de eso. Yo soy una persona bien liberal, bien abierta, o sea, yo tengo cero reservas en la mayoría de las cosas. Son como que también me enojo mucho cuando atacan chicas que hacen este tipo de trabajo o le ponen un label de que son tal cosa cuando realmente no lo son. So, al principio me daba un poquito de miedo abrir el OnlyFans, nada más porque dirían la gente, por maybe hasta perder oportunidades con posibles sponsors, por el tipo de contenido. So, pero yo dije un día, fuck it, lo voy a abrir, que se joda, en verdad, lo abrí, y en verdad tampoco hago desnudos, como dije, hago lewds, como que cosas cute, un poco sensual, porque hay gente que también le gusta ese contenido,
Claro.
Y nada, y en verdad, I have fun doing it, so...
Y vamos a hablar claro.
No sé si es algo...
Vamos a hablar claro, Pauli. Hay un montón de personas que el tipo de contenido que tú estás haciendo en tu OnlyFans lo están regalando en Instagram. cabrón.
¿Entiendes? Sí, exacto.
No critique. Don't be mad that, she, that you know, tú estás haciendo chavo por algo que otra gente está regalando en Instagram. ¿Tú me entiendes? Eso para mí eso siempre ha sido súper raro de porque la gente es tan crítica de, pues, de las personas que están en la plataforma. They're making money como se pueda. Como yo dije, si hubiese demanda, yo lo abro y que se toda la semana una foto yo así.
Es que tú piensas que no va a haber demanda, pero la cosa es que lo hay. Hay gente con fetish de manos, de pies, de rodillas, de las cosas más random que te puedes imaginar. O sea, hay gente para eso, sí, que va a consumir ese contenido.
Karen está diciendo, o sea, yo también entré. Que el dad bod vende más, aparentemente.
Aunque tú no lo creas, es cierto. ¿Qué? Es cierto, 100%. Hay gente que le encanta a un hombre que ellos piensan que pueden obtener, porque, o sea, hay hombres que tú dices como que, mano, yo nunca puedo estar con alguien así, pero una persona que tú ves que es común y corriente, como que yo puedo estar con alguien así, esta persona como que I can relate to.
Ah, so parte de lo que hace que alguien quiera estar en esa plataforma como que interactuando con, o sea, con las personas que están activas, es como que the fact que uno como que, wow, esto es una persona real, esta persona existe, esto no es una fantasía sexual, like, this is real. Qué cool. Y ahora, para irnos. A mí me gusta siempre, tú sabes, la medicina con el dulce. Ahora nos vamos para la medicina. ¿Has tenido alguna mala experiencia, ya sea dentro de la plataforma o como consecuencia de haber participado?
Mi peor pesadilla fue tratando de sacar mi dinero de ahí, como te dije. OnlyFans es bien bueno. Si lo hace, no es si lo hace bien. ¿Cómo te explico? O sea, a mí se me hizo un peo linkear mi cuenta de banco, por lo que te dije, que como que tiene que hacer a través de una plataforma en específico, y eso depende de qué país tú eres, o si eres de Puerto Rico. Ahí me dieron dos opciones, como que tus únicas dos opciones para retirar tu dinero son estas dos, y eso no te lo dicen como que antes de hacerlo. O sea, a mí la gente me tiró dinero y tenía dinero ahí, yo, puñeta, ¿ahora cómo la saco? Y estuve, me desmotivé, paré de subir contenido. O sea, ahora mismo yo no he subido nada, yo creo que en como 3 semanas, porque en verdad me desmotivé. Pero las dos plataformas se llaman Cosmo Payment y Paxom. Son dos plataformas que no son ni de Estados Unidos. Yo creo que vienen, creo que uno es de India y el otro es de Europa. Son medio sketchy, pero literalmente son las únicas dos maneras. Entonces OnlyFans te quita 1% de tus ganancias y estas plataformas también te quitan 1% de tu ganancia. So, es como que te quita un montón de dinero de tu ganancia. Y obviamente si tú eres de estas personas que ganan mucho, pues no hay problema. Pero si estás empezando como yo, o sea, es como que, what's the point si estas plataformas me van a quitar bastante de lo que estoy haciendo. Finalmente pude lograr, creo, hasta el momento todavía no me entró el dinero, porque entonces también OnlyFans se tarda 2 semanas en hacer el payout de tu cheque a la plataforma. Yeah. So, estoy esperando que esa transacción sea, y cuando yo reciba ese dinero, entonces considero volver a poner contenido. Pero estuve así por quitar, me dije, fuck this shit, en verdad.
Ok. Ahora mismo, si tú fueses...
Exacto, Karen, eso es como subir los precios. Por eso muchos de los, perdóname que te interrumpa, que muchos de los creadores de OnlyFans suben sus precios, tienen unos precios más altos en cuanto a otras plataformas, porque básicamente están cubriendo los gastos de los impuestos que les quitan.
¡Qué viaje! Y tú has tenido como que la plataforma... Las personas que te siguen y eso, como que te han solicitado algo, como que quieren, mira, quiero este tipo de contenido, o cómo funciona.
Sí, a cada rato me piden desnudo, y yo, no happening. Ah, te vería bonita desnuda, y yo, claro, pero lo siento, eso es para mi novio.
Eso es exacto, ok. Ahí está. Sí, eso yo siempre me... I mean, I'm gonna be real, es que no tengo idea cómo está la plataforma y... No sé, it's just weird, porque yo siento, más ahora que exploté el peo con lo de Bella Thorne, que le dijo a todo el mundo...
Eso fue horrible.
Que eso descojonó absolutamente ahora la economía de la plataforma de OnlyFans.
Supuestamente ella dijo que iba a hablar con la gente de OnlyFans, porque ese no era su propósito, y no quiere, ¿verdad?, joder a las sex workers, quitándole su livelihood, su manera de hacer dinero. So, no sé en qué quedó eso, pero eso dijo ella.
Y entonces, si tú fuese, si ahora mismo, si todo en OnlyFans estuviese chuching y todo corriera bien y no fuese un peo,
tú sabes, cash out y todo eso, ¿cómo tú comparas el tipo de ingreso que tú pudieses tener streameando en Twitch versus en OnlyFans?
Definitivamente yo podía hacer mucho dinero en OnlyFans. Lo que pasa es que pues no tengo el deseo de hacerlo, y pues no sé, como que ni la motivación. So estoy perdiendo mucho dinero, pero en verdad el dinero no lo es todo, so whatever, no man.
Muy bien, me gusta tu estilo. Y todos esos sets que tú tienes de las fotos que tú te has tomado, ¿eso es algo que tú en teoría pudieses llevar a otra plataforma?
Sí. O sea, como dije, son loots, que no estoy enseñando nada. Es más bien como teasing, es como lo que le dicen. So, yo los tenía antes en Ko-fi, porque Ko-fi también te da el servicio de tener tu contenido privado, que solamente gente que está suscrita a tu canal pueden obtener. Pero decidimos irme a OnlyFans porque quería probar si en verdad it was all the hype y cuánto dinero podía hacer. Y en verdad, o sea, yo me sorprendí. Yo no pensé que yo iba a tener tantos followers, como porque normalmente la gente crece porque ya tienen un following, ya tienen seguidores. O sea, es como todo, tú no empiezas con un montón de gente apoyándote. So yo dije, en verdad, yo tengo 4,000 seguidores en Instagram, unos cuantos en Twitch, maybe logra 10 fans. Y cuando sobrepasé eso, yo dije como que, diablo, ¿de dónde carajo salió toda esta gente? Como que, a la verdad que hay muchos bellacos, sorry que sea sincera, pero...
She said it! Había que decirlo y se dijo. Es que es verdad. Ey, mira, yo siento que quizás estos dudes que van a ser unos fucking weirdos y unos creeps en la vida real...
esa es la cosa, you know. they're there. Ajá. They're up to you, you know.
Exacto, a lo que voy es que como que, viste, quizás yo en mi mente, a lo mejor es como que, viste, esos dudes que a lo mejor son creepy, that would creep on you en la vida real, pues maybe van para los OnlyFans, lo hacen
se mantienen
ahí,
online,
y,
exacto.
Y ya,
exacto.
Y ya, y no te
mueves. Not think about them, porque exacto. Después me pongo a pensar en esa gente y... Ugh.
Es una mierda, es que eso te voy a decir, Pauli, vamos a hablar claro. Vamos a hablar claro.
Es que yo no, tiene toda la razón.
Pauli, vamos a hablar claro. Tú, you might not be, tú, a lo mejor en esas fotos tuyas en OnlyFans, tú no estás en nua, no, hay pensando. Gente casqueteándose obligado.
Yo lo sé. Soy el fondo de pantalla de gente que yo no conozco, como que es normal.
Pero ahora, la pregunta es, how does that make you feel?
I'm not sure how that makes me feel. Like, me siento... No sé. Obviamente se siente bien que la gente thinks you're pretty o le gusta tu cuerpo, pero después, ¿cómo te pones a pensar lo que hacen? Con ese, como que... Es como que... esa es la reacción.
¡Qué jodido! I love it, dude. Ok, la conversación se está poniendo cada vez más y más... spicy, y yo lo que voy a aprovechar en este momento, para aquellos que están escuchando el podcast, Corio, se acabó el podcast regular, porque ahora nos vamos para el after show y nos vamos a quedar hablando mierda un rato and keep the fun going. So, Pauli, para esas personas que quieren seguirte, que quieren enterarse de dónde tú estás streameando and everything else you do, ¿dónde te pueden conseguir?
Pues mira, mi Twitch es twitch.tv/Pauli, así mismo Pauli, P-A-U-L-I, y en todas las demás redes estoy como Pauli Olmo. Lo escribo en el chat para que lo tengan, así que les voy a agradecer muchísimo que si no me siguen, que me sigan por ahí, los recibo con mucho amor y cariño, y estamos ahí para tener un buen rato.
Fuck yeah, Corillo, mi nombre es Ángel González, me consiguen en todas las redes sociales como Papo Pistola, Dulce Compañía, se hace en vivo todos los domingos en twitch.tv/Papo Pistola, pero estamos también los martes, sale el episodio por YouTube y como audio en toda aplicación de podcast. By the way, quiero dejarles saber, si tú andas buscando una silla, ya sea para tu oficina o para tus sesiones de gaming intensa, no tienes que buscar más allá que conseguirte una sillita Beast como la que yo tengo. Yo tengo una Cerberus. Esta, mira esto. Look at this shit. This shit is beautiful.
Yo tengo la sirena.
Ah, ¿tú tienes la sirena? Mira. ¡Ah, oh, yeah!
¡La baby! ¡La amo!
Está súper loco porque yo siento que voy a jugar and also irme como que a hacer una carrera, está súper cabrón esta silla. So, si quieres conseguirte tu silla de Beast con un descuento de 10% en toda la colección de gaming de esa gente en OFX, usa el código DULCE y te dan 10% de descuento. So, si quieres probar la silla, recomiendo que te des la vuelta por la tienda de que está en el Molo San Juan.
La tienda de un boutique. Puedes probar cool. las sillas ahí. Si no estás convinced todavía por toda la mierda que a veces dicen por ahí, go try it out.
No, check it out. Y está súper cool. La tienda está bien gufiada. Es como que los empleados son domadores de
gamers.
Ajá, está súper. Está cabrón ver gente jugando Rocket League como que en la vitrina de una tienda. It's pretty sweet. So, ya saben, corillo, consíguense su silla Beast. Pueden entrar a la página de OFX y busquen la colección de gaming. Todo lo que está ahí, incluyendo accesorios y la silla, etcétera, etcétera, se la puede llevar con 10% de descuento con el código DULCE. All right, corillo, esto ha sido Dulce Compañía. Se acabó el episodio, pero nos vamos a quedar un ratito más en el After Show. Mi nombre es Ángel González. Conmigo ha estado Pauli. Nos vemos la semana que viene. Bye.